katuek bezala, hormatik izotenaz. Zu ikusten bazaitxut, hamen nire ondun. Katuek bezala, katuek bezala, hormatik izotenaz. Zu ikusten bazaitxut, hamen nire ondun.
Las 11 y 11 minutos, casi y 11 segundos, qué emoción, que nos gusta que los números coincidan. Escuchas Boulevard Magazine, suena Salitre y tenemos aquí un invitado que está sonriendo, enseguida le vamos a saludar. También hay público en directo de San Fidel y Castola de Guernica, cuarto de la ESO, Egunon. Bueno, vamos a hablar de surf, de historia, de mundaka, de olas, un poco de todo. Y vamos a hacerlo retrotrayéndonos en el tiempo, cuando no era tan normal que las playas y el mar estuvieran llenas de surfistas. Nuestro invitado es uno de ellos. Vino desde las antípodas, vio la costa vasca, venció las olas, se quedó, no sabemos si se enamoró de las olas, del entorno, de la comida o de todo un poco. Pero antes, hablando de amor, hay que hablar de Mario Simancas. Hola Mario, ¿cómo estás?
Bien, hola, buenos días.
Bueno, hoy te oímos sonreír porque sabemos que lo tuyo y la lluvia no es el mejor cuadre. Tú de surf no.
No.
¿Tú eras de balonmano?
Yo era de balonmano y, uh-huh. y de baloncesto, hacía de balón, ya lo sabéis.
¿El surf no? ¿Nunca has probado ni
no,
un poquitín?
No he probado. Yo tenía un champero de esos de madera, uh-huh. de los de estos.
¿Un corcho? Un corchito.
No era corcho, era de madera, el típico champero de los años 80, 70. Y ahí sí que cogía olas, sí, uh-huh. sí, con
bueno.
eso, pero nada más. No
bueno, pues con eso nos vale porque yo tampoco he cogido olas nunca y creo que ya voy tarde para meterme porque soy muy friolera. Pero ya tenemos a un hombre que nos va a hablar de este asunto, de sus aventuras, las aventuras de Mundaka y de un libro maravilloso que tengo aquí, Life to Surf. Preséntanoslo, Mario.
Al libro, a él, vale, de acuerdo, venga.
Preséntalo todo, a lo loco.
Venga, vamos. Nuestro invitado de hoy podría haberse dedicado a la abogacía, ya que estudió Derecho en su país de origen, pero decidió tomarse un año sabático y comenzó, como buen australiano, a dar saltos por el mundo junto a un amigo. De padre escocés y madre holandesa, nuestro protagonista es un hombre afable, bonachón y con unos ojos del color del mar, en concreto del mar Cantábrico que tanto le ha dado. Jamás pensó que acabaría en Euskadi, para ser exactos en Mundaka, que le sonaba porque el nombre de este pueblito costero lo había leído en una revista de surfistas allá por el año 1977. Recaló enfrente de la isla Izaro allá por los 80 mientras trabajaba de socorrista en Inglaterra y porque un amigo suyo escocés le habló de un sitio en España donde las olas eran tremendas, potentes y peligrosas. El pueblo del que hablaba la revista, evidentemente Mundaka. Al conocer el lugar y sus olas, le mandó una postal a su madre diciendo que había encontrado un sitio donde vivir. En 1985, después de trabajar de socorrista y profesor de inglés, decidió ponerse la tabla de surf por montera y junto al amor de su vida se lanzaron al mar de los negocios, creando una incipiente y nada creíble tienda dedicada al surf en el mismo pueblo que le llenaba de olas y de vida. Mundaka Surf Shop abría sus puertas y poco a poco, lentamente, fue aceptándose en el pueblo, haciendo de Mundaka un referente del surf gracias a su famosa ola de izquierdas, que nuestro protagonista considera la mejor del mundo. Para él, no se puede describir la sensación ni el chute de adrenalina que invade el cuerpo de un surfista cuando se encuentra ante el reto de coronar y surfear dicha ola. Los mejores surfistas de Euskadi reconocen que este australiano ha sido el Aitacho del surf aquí en Euskadi y que sin él igual no habrían llegado hasta donde lo han hecho. Buen conocedor del mundo surfista en todas sus facetas, nuestro invitado de hoy reconoce que se considera más vasco que australiano. Hoy viene a Boulevard
Magazine. Hace cara de pichipacha, te diría, puesto cara de...
Bueno, más le vale que está aquí. Hoy viene a Boulevard Magazine a presentar su libro Mundaka Surf to Life, el surferman australiano euskaldun Craig 6.
Hola, Craig, ¿cómo estás?
Muy bien, Egunon.
Bueno, ¿tu madre de dónde era? Porque ha sido el primer pichipacha.
Irlandés. Mi pobre madre está dando vueltas en la tumba ahora. Mi madre holandesa, pofa.
Yo tengo un problema de concepto, porque claro, estamos diciendo, tenemos aquí a un australiano que lleva 30 años, se enamoró, se quedó, pero el acento es como si hubieras venido antes de ayer.
No, yo soy australiano de pura cepa y eso no me va a quitar nadie.
Nadie, o sea, no ha habido manera.
Mi entidad.
Nos parece fenomenal, pero claro, estamos acostumbrados a que poco a poco los acentos vayan fluyendo un poquito y pensábamos, igual ya tiene acento de Mundaka. Pero no, es puramente australiano.
Pero sabes decir, ahí va la hostia, ¿no?
Oye, sabe de todo, seguro.
Sí, todos los días. todos los días.
Bueno, ¿qué hace un australiano aquí? Te preguntarían mucho esto al principio, ¿no? Ahora ya decimos que eres, formas parte del mundo del surf, más incluso de las fronteras de Mundaka, pero en su momento cuando vieron que había un chaval por aquí, Rubiales, con ojos azules, decía que este bien, de verdad va a quedarse, ¿no?
Bueno, en esa época de finales de 70, 80, ya era costumbre que ya por Mundaka se vieran los vikingos, uh-huh. Pero los vikingos de antípodas. Y más o menos a principios de 80, decía a viajar para el viejo continente, para conocer, porque claro, teniendo los antecedentes de las padres, por un lado, escocés mi padre, irlandés mi madre, pues siempre te trae el viejo continente para uh-huh. ver lo que hay, porque en Australia es tan grande, y tan grande como el continente, vamos a decir, de uh-huh. europeo. Entonces, con la tabla bajo el brazo, la mochila en la espalda, pues a viajar para Europa, que en esos días era muy hombre, muy hippie, muy, muy relajado, no había informes para decir dónde tienes que ir, pero por supuesto había algunas revistas de surf donde Mundaka estaba nombrado. Uh-huh. Entonces ya se quedó personalmente lindo esta revista en 78.
La revista Surfer, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Es que con esa imagen de
ese cementerio. Uh-huh. Un poquito lo que las señuelas, anillos de la iglesia, niebla en la ría y olas perfectas, una casi magia.
Uh-huh. Y empezó a pasarse de mano en mano o de boca en boca la historia de este lugar y dijiste, yo tengo que probar esa ola, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Te acuerdas del primer día que cogiste tu tabla y pillaste la ola de Mundaka?
Pues gracias, sí, porque realmente vine de estar haciendo de temporada
socorrista
de Inglaterra.
No,
llegué pues a finales de septiembre, el 30 de septiembre, y había olas, el viento no estaba favorable, pero había olas y cogí la tabla, pero no puedo imaginar la fuerza que tiene de ola de Mundaka, realmente... de costumbre estaba en Inglaterra, las olas eran un poco más suaves, no tan brutas, pero entraba a Mundaka, los golpes, pues en principio, uff, no, esto es, me supera.
Vamos,
un poco.
Que hubo un morrazo bueno. El primer,
sí,
la
eso
primera.
Pasa a todo el mundo. No hay nadie profesional, menos profesional, que no recibe, vamos a decir, un buen totazo uh-huh. en Mundaka.
¿Crees que cuando sabes tu corazoncito te dice que este Mundaka es un buen lugar para ubicarse, no solo para venir de vez en cuando a pillar olas, sino para quedarse, montar un negocio y, no sé, y vivir aquí con el amor de tu vida, como decías?
Era un sueño, siempre comento en el libro, comento también que era un sueño de estar donde está en este momento, estando en Mundaka. No tiene mucho dinero, es una cosa de un desafío, a ver cómo iba a surgir el futuro.
Es un desafío, ¿no?
Sí, uh-huh. desafío de entre lo que era vivir en el pueblo y mantener una relación que en esta época está creando entre dos personas, entre uh-huh. mi mujer y yo. Ella vasca de Bilbao, venerante de Mundaka en esa época, y pues yo del humilde australiano intentando uh-huh. a sobrevivir.
O sea que fue doble amor, Craig, por lo que vemos, ¿no? Amor por el sur,
bueno,
y luego
habrá
amor,
que preguntar también, ¿eh? No sé, habrá que preguntar a mi mujer, pero bueno, sí. Sí, en esa época yo
dos amores te trajeron el amor al sur, pero luego ya vemos que dos amores,
exacto,
te mantuvieron anclados aquí.
Y en los comentarios que hago en esto, uh-huh. viviendo en Mundaka, con las olas que hay y teniendo amistad en esa época y relación que tuve con entonces que fue mi novia, pues era un sitio diciendo, aquí no me puedo marchar.
Uh-huh. Bueno, está ahí con el libro en mis manos, es un libro muy grande, de estos que brillan, que huelen a libro bueno, que bueno, pues tiene puesto ahí Mundaka, Surf to Life, Life to Surf, que es un poco una declaración de intenciones de Craig Sake.
Sí.
Y luego vamos viendo que empieza hablando en tres idiomas, en inglés, en euskera, en castellano, de forma histórica, ¿no? Empezando a explicar un poco el lugar, su tradición, podemos encontrar incluso a Hemingway, ¿no?
Exactamente.
En algunos de los recodos de esta maravillosa Mundaka.
Pues realmente el proyecto que juntamente con Javier Mezecar, el editor de 360, uh-huh. él editó hace un año otro libro que se llama Surfing in the Basque Country. Un poco lo que es de historia del surf en general. Y me dijo a mí, pues faltaba relatar un poquito lo que es el más importante, la joya de uh-huh. prácticamente internacional, que es Mundaka. y a ver si estaba interesado para colaborar. Y la forma de colaborar era contar desde historias, las épocas de los pescadores vikingos, ¿no? Que es muy bonito, pasando por la época de Hemingway, que Hemingway ha visitado Mundaca y estuvo...
Frente a los helados de Pereira, ¿no?
Exactamente. Es una foto, es una de las más bonitas en el libro. O sea, anécdotas que se cuentan en esta época, pasando por el tema del rescate que hizo unos surfistas australianos en 77, que ahí es donde realmente se rompía el hielo. ¿Rompía el hielo por qué? Porque, claro, los de pueblo, un pueblo de pescadores, de realmente pequeñito, empezaba a aparecer extranjeros en fogonetas.
Sí, éramos un poco cerrados entonces.
No, pero era una cosa muy diferente, o sea, melenas, campaos, iban para la atalaya más allá de la muelle y surfeaban las olas, gente ni acercaban las olas más que los pescadores. Entonces, le vienen como bichos raros, un poco, vamos a decir, que no normal. Y a raíz de lo que era el rescate de los dos pescadores, el pueblo ya se vieron con buenos ojos a las surfistas, entonces ya...
Si recogéis un fragmentito, un recorte de periódico de aquella época en la que salen ellos dos, ¿verdad? Diciendo dos arranchales salvados por estos dos australianos,
cuento,
¿no?
Hablando con el hijo de unos pescadores, Castersana, hablando con el hijo, que hijo lo vive en directo y realmente es cree mucha emoción, quiero decir... Que él mismo viendo a su padre a punto de ahogar y que se acerca a unas surfistas para aguantar, porque estos iban con ropa entera, ropa ligera, ropa de pechado de invierno, el agua estaba fría y claro, en cualquier momento te vas para abajo. Y a surfistas aguantando hasta que ellos pueden acercarse con una lancha y rescatar. O sea, es un momento que ya, un antes y después.
Y una cosa de este libro que a mí me gusta mucho, que son las fotografías no antiguas de las más lejanas, sino de los 70, los 80, porque hay muchas fotografías que son muy hippies. Podrían ser, por ejemplo, aquí hay una que estáis unos cuantos en un acantilado saludando a todos echados hacia atrás, que podría ser una portada de los Beatles, ¿no?
Sí,
es una época
sí.
muy greñuda, muy rebelde
quizás,
y muy bonita,
sí,
¿no?
Muy rebelde, sí, muy bonito.
¿Cómo la recuerdas tú? ¿Cómo fue esa época? Supongo que muy libre, ¿no?
Muy bien. Bohemia, muy hippie, relajado. Claro, no trabajamos nada en esa época.
Pero competí. Mira, Mario, cómo has visto. Claro, erais chavales, ¿no? ¿Cuántos años
estuvimos ahí para surfear y disfrutar y aprendemos a jugar a la pala. Intentamos con el plato a mano, porque por cierto, mi mano no está hecho por eso, me he dado cuenta.
A beber zuritos.
Exactamente, en esa época empezamos a hacer, ¿cómo hacían los chiquiteos? Para los bares, seguir las chiquitereros de Mundaca, pero joder, para nosotros era otro mundo.
Este eres tú, el que tengo aquí en esta
página.
Sí,
con pelo,
un socorrista australiano en Mundaca, era otro de los recortes que encontrábamos en el periódico Endeya de 1984, el 31 de julio. Te hacían ya entrevistas, o sea que ya estabas en esta época sentado. No sé si en esta época eras socorrista y además participabas en competiciones y ya os lo tomabais en serio, lo de participar.
Bueno, en principio lo de socorrista, tuve suerte, pues presenté un proyecto del ayuntamiento porque creo que la barra de Mundaca necesitaba una socorrista y me dieron la posibilidad de estar en el puerto de Mundaca observando la barra para las surfistas en esa época. Y trabajé de verano 84 como socorrista en el mismo lugar donde me dejaban guardar botiquín y cuatro cosas más. Más o menos es donde empezaba la primera tienda de surf, porque le pinté, le puse una mesa... Fue de botiquín y eso, pero luego la gente empezaba a pasar por ahí, todo el mundo le pregunta para las olas y además pues conseguí tablas de segunda mano de los extranjeros que pasaban y marchaban y empezaba la venta. Realmente es donde empezaba el verdadero Mundaca Surf Shop.
¿Nunca te han pedido que dieras clases de inglés? ¿Será de lo poco que de conversación,
sí,
por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, estuve aquí en Berlitz, en Bilbao, a través de un amigo, Jeff Callow, que sigue viviendo en Madrid, que es un gran amigo, pues me consigue un trabajo dos veces por semana dando cursillos de inglés aquí en Bilbao. Y bueno, fue otro aprendizaje, más o menos.
O sea que sí trabajabas.
A ratines, un poquito,
pero ya te he dicho, por las noches.
Pues un par de veces de noche, una cosa así. Bueno, enseguida llegan las preguntas de Mario Simancas, pero yo quería preguntar también por el surf y por aquel campeonato de surf de Mundaka que se incluyó ya como prueba mundial. No sé si aquello fue un antes y un después para un estallido del surf o para que Mundaka fuese conocida en cualquier rincón del mundo.
Sí, por supuesto.
Fue en 2003, creo.
El primer campeonato realmente surgió en 1999 como mundial. Había una prueba conjuntamente con Anglet en Francia, donde había una feria de surf bastante importante para Europa, y Billabong decidió a montar un campeonato ahí, en el mismo playa de Anglet, pero con la posibilidad, si el mar subía o se ponen las condiciones, Mundaka, que se va a realizar a una parte del campeonato Mundaka. Y en el 99 es cuando se hizo las finales, o cuarta final, semifinal y final de Mundaka, uh-huh. Y ya despertó un interés mediático muy importante. Ya subiendo Mundaka ya pegó ese salto. Ya para mí fue las 10 más nerviosos, uh-huh, y motivos de poder recordar. Uh-huh. Y desde ahí, desde el 99, se hizo en 2000, otra vez con Anglet Mundaka, y luego en 2001 iba a ser de estreno de Mundaka, uh-huh, como sede oficial en el circuito del Mundial de Surf. Pero por desgracia, en septiembre de aquel año, 11 de septiembre, hubo aquel desastre, uh-huh, ahí de atentado terrorista en Nueva York, y todos los eventos europeos se quedó cancelados, uh-huh, incluyendo nuestro campeonato, que fue un batecazo porque pusimos mucho empeño, gente trabajando en el, sí, mismo Mundaka y tal y cual. Entonces, bueno, para los años posteriores, 2002, ya
sí, la historia, como decías al principio, que la primera vez que pillaste la ola fue un golpazo, como todo, pues a veces pasa eso también, ¿no? Que montas un campeonato o montas una competición y la vida pues llega en forma de atentado en otro lugar y todo se va al garete, pero hay que seguir. Y de eso va también este libro, que es muy bonito, ya decimos, Surf to Live, Live to Surf, o algo así, porque seguramente estará pronunciado fatalmente, que nos presenta Craig Shades. Mario Simancas, él tiene su sintonía, sus preguntas. Craig mira con cierto pánico.
es
indoloro, es un tipo muy simpático, no te preocupes. Bueno, tenemos ahora un par de minutos para hacer preguntas de otro tipo que nos hace nuestro actor. ¿Listo, Craig?
Vale.
Venga, Craig, los surfistas estáis siempre muy cachas y tal. Haciendo surf, ¿cuál es la parte del cuerpo que más se desarrolla a nivel físico?
Ah, yo creo que todos son los hombros, el pecho y el cuello. Y
venga, apúntalo, a ver si te animas.
Por eso, las abdominales, ¿no? Sí, ¿no?
Hombre, depende, sí, de las horas que metes, pero hombre, es parte de lo que es la parte de abajo de las piernas y cintura para abajo, hay que reforzarlo, o sea, reforzar también gimnasia para... Ya. Para mantenimiento, obviamente ponerse de pie, falta brazos y empuje, pero luego a poner de pie hay que tener estabilidad.
Tienes trabajito, dale.
Actualmente hay 55 países que conducen por la izquierda, Australia incluidos, y esto es porque fueron casi todo colonias británicas. ¿Podríamos decir que la ola de Mundaka es de origen británico?
Pues teniendo en cuenta la ascendencia de sus padres, creo que diría que no, siempre no.
No me entro. No.
En el surf, ¿una tabla te habla?
A ver si una tabla habla.
Uh-huh. Tú cuando vas a un lugar sabes cuál es la que te conviene, la que te llama decirte, elígeme a mí que soy la tuya.
Normalmente tenemos muchos juguetes y elegimos lo más apropiado para la ola y de sitio, uh-huh, donde estás. A cada surfista generalmente tendrá, si es aficionado normalito, tendrá dos o tres tablas. Un aficionado más pro puede tener 10, 15, 20,
¿cuántas tiene, crees?
25.
Tiene una tienda, ¿qué va a montar para tener?
Sí, pero propias, digo, de las que aunque le dé yo mucho dinerito no me las venda.
Veintitantos, yo creo. Y no solo aquí, hay dos,
claro,
en Australia.
Bueno, pocas, me parecen. Claro.
¿También tienes tabla de planchar?
Otro día le vi en la tienda de Mundaka, de droguería de Mundaka, pasé por ahí, vi una tabla de planchar y he dicho a Susi, que tiene en la tienda, ahí va Susi, ¿has empezado a vender tablas o qué?
Oye,
venga, la última, Mario.
¿Hasta qué edad se puede surfear con garantías de no romperte la cabeza o la cadera?
¡Guau! Eso es buena pregunta para mí. Yo, tocando los 60 años ahora, noto físicamente un bajón terrible, pero es porque mundaca es dureza, pero lo que es surfear en normal, en Australia he visto, está en el agua y está casi de más joven en el agua. O sea, hay gente de 75, 80 años en el agua.
En Australia.
Uh-huh. Vale, vale. Bueno, pues así nos despedimos. Craig Says, un libro chulo, una historia muy chula y esperamos que vengas otro día o cuando ya haga bueno nos vamos contigo a ver si aprendemos a pillar unas olas.
Un beso. Un deber.
Vamos, suena a Mario. Suena mucha gente, vamos.
Para entonces, a Mario le voy a llevar a Holanda primero.
Mira, tienes Mario, eso es, primero a es que, Holanda.
A ver, Craig, en una entrevista te entendí que era holandesa en vez de irlandesa.
Ya te perdono.
Pero es por tu acento.
Sí, échale la culpa a él ahora. Es el acento. Qué vergüenza, Mario.
Mira, compensar, ¿vale?
Para mayo, yo calculo para mayo, tú vas echando abdominales y ya en mayo intentamos que
tipo,
la parte
tipo
superior
Ronaldo,
de tipo Ronaldo.
No.
Así nos despedimos, son las 11:30. Gracias, ¿eh? Y un beso grande. Vale. Hasta luego, Mario.
Agur.